Todos recordamos la tragedia de la pipa de gas que explotó en el puente de la Concordia, Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre. Vimos a las víctimas tratando de huir y siendo alcanzadas por el fuego. Y seguimos por semanas las noticias de quienes lograron recuperarse y de aquellos que lamentablemente perdieron la vida. Las imágenes están ahí en redes sociales y en nuestras mentes, porque no son algo que, a pesar del esfuerzo de la autoridad, se pueda borrar fácilmente. También fuimos testigos de un gobierno que rápidamente intentó deslindarse culpando a la empresa, a pesar de que al hacerlo se incriminaba a sí mismo, responsable de verificar que esos vehículos con esa carga circulen cumpliendo todas las medidas de seguridad y en vialidades adecuadas. Pero el gobierno capitalino de Morena nunca cedió. Incluso fue lo suficientemente cínico para imponerse como administrador de los donativos que la gente, los ciudadanos, dieron con cariño, pero también con indignación. Las autoridades nunca consideraron admitir culpa alguna y no lo harán, pues la Fiscalía de la Ciudad de México, a cargo de Berta Alcalde Luján, reservó por 3 años los videos del C5 sobre la explosión de la pipa, porque así es más fácil mantener su narrativa. A pesar de cientos de testimonios sobre el mal estado de las calles en la zona, la fiscal, que obtuvo el puesto sin experiencia que la respalde, pero con suficientes parientes en el gobierno, sostiene la versión de que el accidente fue provocado por exceso de velocidad del chofer y no por condiciones de riesgo, como baches o defectos en la curva. La reserva de los videos no fue anunciada por el gobierno y se dio a conocer luego de que el portal de noticias MX lo solicitara y le fueran negados bajo el argumento de seguridad procesal. Pero las cámaras del C5 no son las únicas. Y contradiciendo la versión oficial, varios videos muestran a la pipa circulando a baja velocidad segundos antes del incidente. Testigos que insisten en que el conductor no iba a alta velocidad señalan que la zona ha registrado baches y decenas de accidentes similares en años recientes. Es evidente que la gasera tiene responsabilidad, pero resulta por lo menos sospechoso que mientras el gobierno declara abrugada oculta información que podría esclarecer lo ocurrido, pida que solo escuchen su versión. Todo esto hace evidente que Morena sí es como los de antes, como aquellos que hace 28 años, antes de que la supuesta izquierda llegara al poder, gobernaron la ciudad. Tras la movilización masiva de simpatizantes en autobuses hacia el Zócalo para su mitin por el primer año de labores, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista corporativismo en su gobierno o en Morena. Y pues no sé si sea corporativismo o no, pero lo que sí tuvimos fueron un chingo de acarreados. La mandataria aseguró que las invitaciones fueron abiertas y que, a diferencia del priismo, su movimiento no se basa en estructuras corporativas, sino en la afiliación individual. Y en quienes rentaron tantísimos autobuses, decidieron llevar a todos, les prepararon el mismo lonche y les recordaron la facilidad con que podrían perder sus becas. Todo muy natural. Sheinbaum aclaró que si los asistentes se organizaron para acudir, no fue por orden del gobierno. Y aquí le voy a hacer una sugerencia, mi presi. La próxima vez no organice a los asistentes de acuerdo a los programas sociales a los que tienen acceso. 100% historia real. Y pida a los sindicatos y gobiernos estatales que procuren ser más discretos con las mantas de apoyo. O de plano, mejor diga que son acarreados y ya, mujer. ¿A qué le temes, Clau? ¿A que el PAN haga algo? Total, ya están muertos.
En este caso fue una invitación abierta y los sindicatos se movilizaron, pero no hay un llamado desde el gobierno a decir movilízate, sindicato tal o sindicato otro, ¿no? Nosotros lo que nos gusta pues es que la gente llegue de manera individual. Y ayer que se dijo mucho de los autobuses, la gente viene en autobuses en general, desde las manifestaciones, desde que éramos oposición.
Siguiendo con los acarreados, la presidenta envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Armada de México con el objetivo de actualizar sus funciones en materia de seguridad nacional. Déjenme adivinar. Abrazos más fuertes, balazos más tranquis. El proyecto propone que la Armada asuma tareas de persecución en alta mar y en el espacio aéreo correspondiente, como jugar a las traes con los delincuentes. Así como acciones de ciberdefensa y ciberseguridad con apoyo de inteligencia artificial. como poner passwords mamalones y la frase «No nos hackeen, porfis». Entre los cambios más relevantes, se elimina del artículo 2 la frase que obligaba a cooperar en el mantenimiento del orden constitucional con respeto a los derechos humanos. Porque los derechos humanos, como el beso en la boca, son cosa del pasado. La iniciativa también plantea que la Armada podrá emplear su poder naval ante amenazas a la seguridad nacional, participar en el combate al terrorismo, contrabando, piratería, pesca ilegal, tráfico de personas, armas y drogas, y ejercer funciones de guardia costera con facultades de abordaje, inspección y detección de embarcaciones. Detención de embarcaciones, perdón. Cosa que ya desde antes se podía, pero no quería. El Senado de la República envió este lunes a la Cámara de Diputados la minuta de la reforma a la Ley de Amparo propuesta por la presidenta Sheinbaum, luego de un retraso temporal. Y también mental. ¿Para qué fingir que no? Aunque la reforma fue aprobada el miércoles en la Cámara Alta y la presidenta reprobara que le movieran comas y le añadieran artículos, Morena intentó hacer correcciones. Correcciones completamente ilegales porque el procedimiento legislativo ya había concluido y no debían reabrir la minuta. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, rechazó la iniciativa de Armando Corona Arvizu, legislador todo chillón, cara del pirurris de Catemaco, que pretende castigar con cárcel a quienes hagan memes de cualquier persona y aumentar la pena si la víctima es un funcionario público. Pobre, imaginen promover una iniciativa tan estúpida y vergonzosa que hasta Ricardo Pinches Monreal siente pena ajena por él. Monreal aseguró que la propuesta no va a pasar y que no votará a favor aunque el autor sea de su mismo color. O sea, de su partido, pues.
Yo estoy en contra de todo eso. Es una iniciativa, como hay muchas que se presentan aquí, con ingenio, creatividad y hasta un poco de mal humor. Pero no, Maxi, no va a pasar, se lo digo desde ahora. Tienen derecho a presentar sus iniciativas todos los diputados y diputadas. He visto algunas iniciativas que la verdad es que, bueno, ¿para qué le comento? Respeto la capacidad de iniciativa.
En el PAN, el coordinador de los diputados y señor con cruda permanente, Elías Lija, calificó la iniciativa como una tontería y aseguró que sería repugnante que el Congreso se enfoque en este tema mientras hay asuntos graves como el del huachicol fiscal. Con ironía, el panista dijo que con esta ley, el Big Brother podría espiar en tiempo real los stickers y acusar de sátira a cualquiera. Recordándonos a todos que los políticos son absolutamente incapaces de hacer un chiste decente. Tal igual que Ribón.
Fíjate cómo algunas veces la irrelevancia. Hasta hace algunos días nadie sabía quién era el promovente. Yo hasta ahorita no lo sé. A veces te avientas y aún así solo saben la cosa absurda, pero nadie recuerda tu nombre. Por eso es importante hacer un sticker del promovente para que todos lo recordemos.
El INEGI comenzó este lunes la encuesta intercensal 2025, que se realizará hasta el 14 de noviembre con la participación de 44 mil encuestadores que visitarán 7 millones de viviendas. El objetivo es recabar información sobre la población, sus características, salud, escolaridad, ocupación, vivienda y cambios desde la pandemia para visibilizar grupos vulnerables. Mira, esos de ahí están bien jodidos. La huracana Priscila se intensificó esta mañana a categoría 2 y se prevé que alcance categoría de las lluvias más fuertes que jamás hayamos tenido en cuanto empiece a chispear en la CDMX. El fenómeno se localiza al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 415 kilómetros de Cabo Corrientes, Jalisco. De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, sus bandas nubosas provocarán lluvias intensas de hasta 15 centímetros en Michoacán y Colima, con riesgo de inundaciones repentinas y deslaves. Se recomienda a la población extremar precauciones y cerrar las paleterías ante cualquier advertencia en los canales oficiales de comunicación. Cansados de ser usados como piñatas del bloque negro, Un grupo de policías en activo y retirados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se manifestó en el Zócalo capitalino para exigir mejores condiciones en el manejo de marchas, tras los 94 elementos heridos durante la movilización del 2 de octubre. El equipo de Dale, 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 Reporteros de Mejor Media, tiene los detalles.
Familiares de policías lesionados durante la conmemoración del 2 de octubre en el Zócalo exigieron garantías para realizar su trabajo. A 4 días de las agresiones, 5 policías preventivos permanecen hospitalizados, entre ellos la oficial Karen Yasmín, quien resultó con quemaduras en piernas y brazos, las cuales fueron provocadas por integrantes del Bloque Negro. Afuera de la jefatura de gobierno, los uniformados inconformes criticaron al secretario de Seguridad Pública, Pablo Vázquez, por permitir que fueran agredidos. Aseguran que los mandos no los protegieron ni dieron las instrucciones para repeler la agresión de los manifestantes, dejando a más de 90 policías lesionados.
O sea, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es lo que espera el señor secretario? ¿Qué es lo que quiere? Ahorita tenemos 5 compañeros caídos ya. Ayer acaba de fallecer una compañera. ¿Dónde está? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no dan el saldo, lo real? ¿Por qué no dice Clara Brugadas lo que es? ¿Por qué los mandos que están ahorita no defienden a su personal? Yo fui comandante, yo fui jefe de estructura y a todo mi personal defendía.
Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, los oficiales se manifestaron por más de 5 horas sobre las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México. Información para Mejor Media.
La tarde de este lunes en Atoyac, Veracruz, Jessica Luna Aguilera, ex candidata del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Yanga y actual juez de paz, fue asesinada cuando recogía a su hija de la escuela. Hombres armados le cerraron el paso y le dispararon a quemarropa, provocando que su vehículo impactara contra la barda de la primaria Benito Juárez. El hecho se enmarca en un repunte de violencia contra actores políticos en Veracruz. En septiembre fue asesinado Ignacio Pablo Sánchez, ex candidato del PT, y Ramón Valencia Pérez, ex candidato de Morena, cuyos restos fueron encontrados días después de su secuestro. Por su parte, la gobernadora Rocío Nale describió la racha como una simple serie de infartos repentinos. En Guerrero, el sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, reportado como desaparecido desde el sábado, fue encontrado muerto en la carretera federal Chilpancingo-Iguala, cerca de la comunidad de Platanal, municipio de Eduardo Neri. Pantaleón, de 58 años, a cargo de la parroquia San Cristóbal de Mezcala, fue localizado con 3 balazos dentro de una camioneta abandonada. Como siempre, la Fiscalía de Guerrero anunció que inició una investigación por homicidio calificado antes de archivar el caso. Esta mañana, el secretario de Seguridad, Omar García Papuch, señaló que todo apunta a que el sacerdote fue asesinado por su chofer. La Fiscalía de la Ciudad de México ejecutó un orden de aprehensión contra Norma N., presunta implicada en el asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, ocurrido en mayo pasado en Calzada de Tlalpan. Muy convenientemente, la mujer ya se encontraba presa en Santa Marta, Acatitla, por delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército. Las investigaciones la vinculan con el grupo que habría vigilado a las víctimas días antes del ataque. Por los homicidios, hasta ahora suman 13 detenidos relacionados con el crimen, vinculados a actividades de narcomenudeo y tráfico de armas. Este lunes, 39 de 45 planteles de la UNAM retomaron clases tras paros por demandas de seguridad y la conmemoración del 2 de octubre. El equipo de reporteros que no olvidan de Abejor Media tiene los detalles.
Este lunes reanudaron clases presenciales 39 de las 45 escuelas y facultades de la UNAM que se mantenían en paro de labores o suspensión de clases por amenazas contra la comunidad y el asesinato de un estudiante en el CCH Sur. En medio del reforzamiento del protocolo de seguridad, se registraron 3 nuevas amenazas de posible detonación de explosivos en contra de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Prepa 6 Antonio Caso y en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Todas resultaron ser amenazas falsas. A pesar del incremento de patrullajes de seguridad UNAM al interior y presencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la CDMX al exterior de planteles, el temor persiste entre alumnos de los colegios de Ciencias y Humanidades.
Se estaba haciendo como un grupo de fans de niño que ocasionó ese problema en el sur. Pues podrá haber millones de policías dentro de la escuela, pero creo que el miedo siempre va a estar.
Ya realmente no sabes si cualquier alumno puede entrar con algún arma o, o si nos pueden poner en riesgo.
CSH Sur continúa con suspensión de clases presenciales. Para las madres y padres también es una situación complicada porque consideran que nadie está exento de riesgos.
Persuadir, ¿no?, que eso no suceda y minimizar los riesgos, ¿no? Porque, bueno, si alguien quiere hacer un ataque, creo que no va a haber medidas de seguridad posibles, ¿no?
Tras concluidas las mesas de diálogo, en el CCH Sur se logró acordar la credencialización de estudiantes, implementación de arcos de metal, así como incremento de cámaras de videovigilancia. Información para Abejorro Media.
En temas internacionales, este lunes la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 8 personas y 12 empresas con sede en México ligadas a los chapitos del cártel de Sinaloa. La red con sede en Culiacán suministraba químicos precursores del fentanilo al grupo criminal, designado por Trump como organización terrorista extranjera. Entre los detenidos destaca Víctor Andrés Favela López, ex beisbolista y gerente deportivo de los Araperos de Fentanilo. De Saltillo. César Elías López Araujo, señalado como su prestanombres, y Marta Emilia Conde Uraga, acusada de ser intermediaria química afiliada al cártel. Esta mañana inició la repatriación de los 6 mexicanos detenidos por autoridades israelíes. Fueron trasladados a Jordania, donde los recibieron los embajadores de México en ese país y en Israel. El gobierno mexicano obtuvo ayer la autorización para repatriar a los connacionales que formaban parte de la flotilla global Sumud, detenida cuando buscaba llegar a Gaza con ayuda humanitaria por Israel, que, muy pacientemente, les explicó que alimentar bebés es un crimen de guerra que los convertiría automáticamente en nazis. El embajador mexicano en Tel Aviv visitó a los 6 detenidos en el centro de Siot, que es como un Kitsania, pero con sinagogas, e informó sobre su regreso. El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, dimitió este lunes horas después de haber presentado su nuevo gabinete. ¡Ah, qué padre!, murmuraron los recién contratados. Al fin que no renuncié a mi puesto anterior por este nuevo, hijo de la chingada. Cabrón, es un puto madre. Lecornu, un aliado clave del presidente Emmanuel Macron, no llevaba ni un mes en el cargo y se convirtió en el primer ministro francés con el mandato más corto desde el inicio de la Quinta República. En su defensa, Lecornu dijo que es porque la administración pública se mueve bien rico. Horas después de la noticia, Macron dio a Lecornu de plazo hasta el miércoles para negociar una acción de estabilidad para sacar al país del bloqueo político en el que se encuentra. Pero probablemente lo dejen en visto. Porque cuando uno renuncia, no se queda a la espera de que le pidan más chamba. Esta mañana, los científicos Michel Devoret, John Clark y John Martinis ganaron el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica. ¿Y qué rayos es eso? Pues mira, en el mundo cuántico, o sea, donde viven los átomos, los electrones y las posibilidades de que tu vida mejore, pasan cosas que parecen de brujería. Una de ellas es que las partículas pueden atravesar paredes. Literal. Como si un electrón viera un muro y dijera, ¡ahí te ves! ¡Y zas, culebra! Aparece del otro lado. Eso se llama efecto túnel cuántico. ¿Y por qué les dieron el Nobel? Porque estos 3 cerebros no se conformaron con ver eso en cosas miniatura, ni madres. Hicieron que ese mismo efecto pasara en circuitos más grandes. No. Usaron un sistema superconductor, que es como una pista de hielo para la electricidad. Y lograron que cambiara de estado como si atravesara una pared. O sea, inventaron el parkour eléctrico cuántico. No. Ni Naruto se atrevió a tanto. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Pero hay buenas noticias, no se pierdan completamente en vivo Cocinerds, el peor programa de cocina de Abejorro Media, y más tarde La Chisma Web, el mejor programa de chismes en la web, grabados en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. Nos pueden mandar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y no se olviden de buscar nuestro podcast en Spotify. Nos encuentran, ¿cómo creen? ¿Cómo? Adivinen, ustedes. Abejorro Media, justo. A mí síganme en redes sociales, TikTok, Instagram, X, y si no, no pasa nada, nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Alidas de la Vega, quédense conmigo a leer los comentarios, y esto fue El Daily Diario. Es momento de leer los comentarios. Empezamos con Luz Torres, que donó 50 pesos. Luz Torres. Oigan, dice, pero escuchen, dice, Ale, por favor, las mañanitas para mi hija Alma, que hoy cumple 16 añitos. Almita. Es que ya puso eso. Pero ella puso Almita. Ahora sí, las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¡Bravo! Almita, por tu Sweet 16. Estas son las mañanitas. Feliz cumpleaños, Almita. Continuamos. Le salía más barato pedirle al mariachi una canción, la verdad. Miguel Ángel Caballero Hernández donó 20 pesos. Miguel Ángel Caballero Hernández. Y dice, Ale, ¿qué tal salieron tus alumnos en el examen? Todavía no los califico. Todavía no los califico. Pero así de estar viendo ahí, no sé, no tengo mucha esperanza por algunos que no contestaron nada, ¿acaso? Había uno que se quedó así, miren, mirando al vacío. Pobre muchacho. Que Dios lo ayude. Carlox Quique donó 50 pesos. Carlox Quique. Dice, Ale, todos los días tenemos mi esposa Erika y yo. Eres el crush de los dos. Unicornio. Nos gusta tu vibra. Nos pareciste buena onda. Queríamos invitarte a salir y bueno, lo que surja, ¿no? O sea, ya me la sé, Carlos Quique. Ya me la sé. Fernando Priego donó 50 pesos. Fernando Priego. Dice, va mi donación para cooperar para las cuitas de Ale en el Sonora. ¿Qué tiene? ¿Eh? No, es que hice un live con Nat el viernes. Y andamos en el Sonora Grill. Y nosotras, ¿cómo saben que estamos en el Sonora Grill? Y atrás, Sonora Grill. Sí, no cuidamos el branding. Gracias, para las cubitas, guardado. Diana Armendariz donó $10. Diana, presidenta. Dice, para otra cubita con más Bacardi Nexona y menos refresco. Y por fin invitan al CM de Abejorro Media. Paquito. No sé si hoy está Paquito. Sí, ¿verdad? ¿Hoy es Paquito? El CM. Cristina Santillanes donó 200 pesos. Cristina le está compitiendo a Diana también el puesto de presidenta de las Abejas Románticas. Dice, saludos, Colmena. Me enamoré más de Ale al escucharla hablar de física. Mi especialidad. No, física fue esas materias que pasé así de milagro, ¿eh?
Pero lo explicaste muy bien, ¿no?
Ah, claro, porque soy muy inteligente. Pero en la prepa. Bueno, se acabaron las donaciones. Se acaba este programa. Nos vemos mañana. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.